Buenos días. Perdonad esta pequeña demora al empezar esta reunión y rueda de prensa con los compañeros de los medios. La niebla y la distancia ha sido circunstancia, verdad, que ha pesado para esta pequeña demora. Comparecemos, y me refiero más a vosotros, a los medios de comunicación, las tres juntas de gobierno de los colegios de abogados de Teruel, Huesca y Zaragoza, así como los miembros del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón. El motivo de ello arranca como cuestión inmediata a raíz de la publicación el día 17 de noviembre de un decreto del Gobierno de Aragón que viene a modificar el anterior que existía del año 2014 y que regula aspectos formales burocráticos de la justicia gratuita e incluso, quizás como novedad, en el propio decreto entra en cuestiones tales como la asignación que desde los poderes públicos, desde el Gobierno de Aragón, se va a transferir en su momento a los colegios de abogados y de procuradores para asumir los costes propios y específicos de la justicia gratuita. Este decreto, las consecuencias del mismo, según estamos valorando los tres colegios, y también me refiero e incluyo al colegio de procuradores, parece ser como, y así lo interpretamos, como una situación en la que estamos viendo en este año 2016 una disminución, quizás más acusada respecto a otras comunidades autónomas, en inversión en justicia y más específicamente en justicia gratuita. La afectación que puede tener el contenido de este decreto no solo va referida a los tres colegios y al de procuradores, sino que quizás lo que más nos inquieta, y por eso es el motivo de convocaros a todos vosotros los medios de comunicación, es que va a tener también un efecto lamentablemente respecto a los ciudadanos que son, en definitiva, los destinatarios de los servicios de justicia gratuita. Si me permitís, haría una breve reiteración de un mensaje que desde siempre venimos lanzando desde la abogacía, y es que la justicia, y específicamente la justicia gratuita, es un servicio público. Un servicio público que podemos compararlo con la sanidad, la educación u otros. Esto que digo es imperativo constitucional desarrollado legalmente. Al ser un servicio público, tienen que ser estos los poderes públicos los que sean últimos responsables de la organización y dispensación de estos servicios. Y al igual que ocurre en otros aspectos o en otros ámbitos, en materia de justicia gratuita, legalmente se tiene encomendada la organización, distribución y dispensación de todo lo que conlleva la justicia gratuita a los colegios de abogados, que en tal materia actuamos también como administraciones institucionales de base corporativa. Esto es, que para dispensar un servicio público, que significa que todos los ciudadanos tengan derecho a un abogado, a un procurador y a todos los medios de defensa oportunos cuando no tienen medios económicos, tendrán que ser estas administraciones peculiares, los colegios de abogados, los responsables de administrarlo. Pero el último responsable, y ya me refiero tanto organizativamente como especialmente desde el punto de vista económico, es el Estado. Esto que digo lo ha dicho el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, desde hace ya décadas. Estamos, por lo tanto, ante un servicio público cuya responsabilidad en Aragón de la justicia gratuita corresponde a nuestro Gobierno. He de decir también, quizás como algo introductorio, y perdonad que me esté extendiendo tanto y con permiso de los otros decanos, que según los datos que hemos ido recopilando, nos damos cuenta que en los últimos años la inversión que se hace en justicia y específicamente en justicia gratuita, Aragón está en la cola de estas inversiones. Me remito a Justicia Dato a Dato, que es una publicación que hace todos los años el Consejo General del Poder Judicial, donde el último publicado obviamente se refiere al año 2015 y que desde el colegio hemos cumplimentado para obtener datos del año 2016 y así poder hacer una comparación desde el año 2014 al actual 2016. Las inversiones que se hacen en las comunidades autónomas que tienen transferidas responsabilidades o competencias en materia de justicia, advertimos que Aragón está a la cola, solo seguida por La Rioja. Datos concretos. En el año 2016, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón destinado a justicia en general, disminuyó un 0,8% respecto a ejercicios anteriores que también habían tenido una previa disminución. Y de este y de esta cantidad destinada a justicia, el 5,9%, alrededor del 6%, es lo que se dedica a justicia gratuita. Por detrás de nosotros solo está La Rioja, como decíamos, con una inversión en justicia gratuita dentro de los presupuestos que tienen ellos para justicia de un 5%. El resto de las comunidades autónomas, el porcentaje que de justicia se destina a justicia gratuita es siempre superior. Andalucía con un 9,5%, Asturias con un 10,6%, Canarias con un 11%, podemos seguir repasando, Cataluña con un 13%, entre el 8 y 9% está el resto de otras comunidades autónomas, y advertimos esta situación en la que lamentablemente vemos que quizás estamos en la cola en cuanto a inversión en justicia gratuita dentro de los ya limitados presupuestos generales para justicia. Si advertimos otro dato significativo, que es el coste que por ciudadano se destina a justicia gratuita, obviamente también seguimos a la cola. En el año 2015, el coste que cada ciudadano asumió para justicia gratuita en Aragón fueron de 3,16 euros. Solo nos sigue por detrás La Rioja con 2,83, pero si examinamos el resto de comunidades autónomas nos sobrepasan. Datos significativos que quizás no sean extrapolables, como Ceuta y Melilla, están en unas cuantías muy superiores en lo que es inversión por ciudadano en justicia, pero de la reseña que tenemos y que constan en el informe del Observatorio de Justicia Gratuita, se advierte que el resto de las comunidades autónomas sobrepasan de sobra el 3,5, 4, 6% euros por ciudadano y año. En esta situación en la que nos encontramos, este panorama global, se publica este decreto. Y he de manifestar también que en su elaboración los tres colegios nos hemos venido reuniendo con la Dirección General de Justicia a petición de esta durante muchos meses. Las primeras reuniones fueron de hace un año, de diciembre del año 2015, y durante muchos meses hemos estado reuniéndonos. El documento de trabajo que había sobre la mesa no era más que el anterior decreto del año 2014, una cuestión que parecía razonable, no tener una previa directriz de sobre qué íbamos a hablar. Y la oportunidad que se tuvo antes de publicar este decreto es que se podría haber sido más ambicioso en la Comunidad Autónoma de Aragón y haber tramitado una ley de justicia gratuita con unas miras más amplias, entre otras cuestiones porque el marco estatal es la ley del año 1996, que tras estos 20 años de vigencia, aunque se ha evidenciado que el diseño de cómo administrar la justicia gratuita era adecuado, era correcto, había muchos flecos pendientes de solución, entre otras cosas con las modificaciones, no solo sociales, sino también legislativas. Se ha perdido quizás esa oportunidad. Casualmente hay algún grupo parlamentario en las Cortes de Aragón que ha promovido una ley sobre ciertos aspectos similares a servicios que se prestan en justicia gratuita, e insisto, quizás pudo ser una oportunidad desaprovechada para ser más ambiciosos y tener una regulación que al menos en Aragón no generase más problemas. Como decía, en este decreto las consecuencias que vamos a ver son perjudiciales no ya para los colegios, sino especialmente para los ciudadanos, puesto que les va a afectar, si no inmediatamente, sí a medio y largo plazo, por, entre otras cuestiones, estos recortes que se hacen en los gastos de infraestructura de los colegios. Cuando me lo recordaba ayer un compañero, nos fijamos en muchos aspectos de la vida, detrás de ellos hay muchas cosas más que provocan que lo que vemos sea como es. Cuando un ciudadano tiene que ir a una comisaría, a un juzgado de guardia, necesita un abogado porque no tiene medios y quiere asesorarse y quiere pedir un abogado de justicia gratuita para llevar adelante su pleito, su divorcio, lo que no nos damos cuenta es que detrás de esa cosa tan sencilla, aparentemente, como es adjudicar un abogado a un ciudadano, hay una maquinaria detrás que está puesta a disposición para que al final se concluya con esa cosa aparentemente sencilla. Eso que hay detrás son las infraestructuras que todos los colegios tenemos para organizar y administrar la justicia gratuita. Desde un servicio de orientación jurídica, así llamado, para que todos los ciudadanos vayan con sus dudas y se les atienda y se les tramite, se empiece a tramitar los expedientes para su concesión, no solo ya la adjudicación o designación de un abogado, sino todo lo que conlleva luego valorar, organizar y justificar ante el Gobierno de Aragón lo que, al menos en el Colegio de Zaragoza, el año 2015 fueron más de 12.000 expedientes. Que si sumamos esos 12.000 expedientes, todas las asistencias en las guardias, estamos hablando que solo en el Colegio de Zaragoza, insisto, tengo ese dato puesto que me es mucho más cercano, se puede hablar que en el año 2015 se hicieron más de 20.000 actuaciones dentro de lo que es el marco de la justicia gratuita, que viene amparada por el turno de oficio. Concretemos un poco más porque creo que me estoy extendiendo demasiado. Para soportar estos costes, que son responsabilidad del Estado, para administrar y organizar la justicia gratuita y que legalmente tenemos encomendado en los colegios, hasta ahora la forma de retribuir estos costes era determinar por parte del Gobierno de Aragón una cuantía por cada expediente de justicia gratuita que se tramitaba. Eso fue una decisión que se tomó por parte del Gobierno de Aragón, que en principio a los colegios ni nos parecía ni bien ni mal el criterio, siempre y cuando pudiese comportar que los costes internos quedasen satisfechos. Siempre se les ha dicho al Gobierno de Aragón que los colegios, para organizar, tramitar y dispensar la justicia gratuita, no queremos un céntimo más, pero tampoco queremos un céntimo menos, por una razón muy sencilla que creo que todos podemos entender. Si para administrar un servicio público, que es poner a disposición de los ciudadanos que no tienen medios un abogado, se generan unos costes, esos costes tienen que ser asumidos por el Estado, que es el que dice que va a dispensar una justicia gratuita a los ciudadanos. Y no puede derivar esos costes a otros, a particulares, que son los miembros de los colegios que con nuestras cuotas sustentamos los costes del colegio. Los colegios de abogados nunca, ni ahora, ni nunca han tenido ningún tipo de ayuda o subvención pública, ni los queremos. Lo que tampoco queremos es que con la cuota de los compañeros se tengan que asumir gastos que son para la dispensación, repito, de un servicio público. El decreto cambia el criterio para que la Administración, para que el Estado, asuma los costes de infraestructura de los colegios. Y se hace mediante una escala similar a lo que conocemos en el impuesto de la renta, ¿verdad?, que consiste en lo siguiente. De la facturación que hagamos los colegios por las intervenciones de los compañeros en la dispensación de la justicia gratuita, se aplicará unos porcentajes sobre esas cuantías para determinar, consecuentemente, una cantidad que será objeto de entrega a los colegios para asumir esos costes. Pero fijaros el contrasentido que supone. Para financiar, para pagar unos costes que son objetivamente evaluables, se acude a unas escalas, a unos porcentajes, donde a ojo se verá si acertamos o no. Si con esos porcentajes a los colegios se les da más dinero, nos parece mal. Pero si se les da menos dinero, nos parece igual de mal o peor. Y digo peor porque entonces seremos los abogados con nuestras cuotas colegiales los que soportemos estos gastos. Consecuentemente, creo que no es el criterio ir a porcentajes, ir a hacer valoraciones a ojo para asumir unos costes que son evaluables de forma objetiva y concreta. Y esto es lo que motiva esta valoración que creemos que es inadecuada, el que por parte de los colegios de abogados vayamos a recurrir en la vía contenciosa administrativa este decreto. Si el criterio del Gobierno de Aragón es el que es, nos consta que se nos ha argumentado que en otras comunidades autónomas existen criterios similares. Es decir, que en las otras comunidades autónomas los criterios son para todos los gustos. Si de las 17 comunidades autónomas con transferencia de justicia estaremos unos 14 aproximadamente, cada una tiene unos criterios que lo que hace es tener un panorama tan disperso e irregular que no creo que sea argumento el que en otros sitios se hacen unas cosas, porque lo que se hace en otros sitios, insisto, es muy dispar. Y con independencia de esa argumentación, repito el anterior, si hay unos costes que se pueden evaluar de forma objetiva y concreta, se asumirán, deben de asumirse por el Estado, y si no, que nos digan cómo se hace eso. Pero que no sea la solución el establecer, a ojo, insisto, de manera valorativa, con unos criterios que no tienen relación causa-efecto con el servicio que se presta, para hacer esta valoración. Asimismo, una de las consecuencias lamentables que vamos a tener que adoptar, por lo menos el Colegio de Zaragoza, por el volumen, ¿verdad?, tanto de población como del número de colegiados que tenemos y, consecuentemente, de las intervenciones de justicia gratuita, es una reducción de plantilla. Cosa bastante desagradable, como os podéis imaginar. Y, asimismo, ¿por qué no decirlo? Sí, hay que reducir los costes en la dispensación de todos los servicios que implica la infraestructura de la justicia gratuita. Uno de ellos, como os decía, es la dispensación del servicio de orientación jurídica. Esto es, al menos en Zaragoza, y perdona la insistencia con Zaragoza, puesto que es, obviamente, los datos que tengo yo más a la mano y más conocedor soy, todos los días se abre una oficina, tanto en la Ciudad de la Justicia como aquí en el colegio tenemos también otras dependencias. Se atienden diariamente a todas las personas que van con sus dudas sobre si tienen que litigar o no, sobre si tienen derecho a la justicia gratuita. Hay una dotación de empleados que en exclusiva se dedican a estas materias. También hay una asignación de abogados concretos que diariamente evacúan las consultas y tramitan el inicio de los expedientes, que luego concluirán remitiéndose a la comisión provincial correspondiente para que sea aprobada o no la solicitud de justicia gratuita, y un montón más de costes asociados de forma directa o indirecta. Cuando digo indirecta es servicios que proporcionalmente, no al 100%, se adjudican o se destinan a la dispensación de la justicia gratuita, y que esa infraestructura va a verse resentida. Consecuentemente, esto lo va a tener que notar el ciudadano, lamentablemente, porque no podremos tener el servicio de orientación jurídica abierto todos los días de la semana, de 9:30 a 1:30, como hasta ahora se hacía. ¿Por qué? Lo he dicho, obviamente, si hemos de prescindir de parte de la plantilla y además hay que reducir los costes para acercarnos a lo que, con las cuentas que hemos hecho, nos tocaría percibir para asumir los costes generados por la justicia gratuita, no podríamos llevar el mismo ritmo. Lo cual no significa que la atención al ciudadano sea menor, ni mucho menos. No quiere decir tampoco que el asunto del abogado lo va a llevar peor. Lo que significa es que la atención al ciudadano va a tener que estar limitada en tiempo para atender sus situaciones personales e individuales. Y eso es una cuestión que el ciudadano no sé si lo captará o no, pero desde luego lo que queremos dejar bien claro es que no es una responsabilidad de los colegios, puesto que para, insisto, dispensar estos servicios tenemos que contar con la transferencia que haga el Estado, en este caso el Gobierno de Aragón. Y lo que no podemos hacer, y reitero una vez más, es trasladar estos costes al resto de los compañeros para que con sus cuotas, de forma parcial, asuman este tipo de gastos. Y en esencia eso es la situación en la que nos encontramos ante este decreto. Por mi parte ya concluyo con un llamamiento nuevamente al Gobierno de Aragón. Creo que hemos evidenciado en los colegios una compostura de estar siempre dispuestos a hablar, a negociar y a sentarnos y reunirnos con el Gobierno de Aragón y con quien sea. Eso que nadie lo ponga en duda, y lo seguiremos haciendo. Pero el diálogo implica que en una eventual negociación, si me permitís la expresión, podamos todos asumir parte de las propuestas que nos haga el interlocutor. Yo podría reunirme con cualquiera de vosotros durante días, horas y meses, escuchar vuestras propuestas, pero luego no asumirlas, ninguna. El diálogo pasa por asumir algo de lo que el interlocutor te diga. Cuando se estuvo elaborando este decreto, desde los colegios, nuevamente hago referencia al de Zaragoza, se le presentó en el trámite de alegaciones públicas, antes de publicarse una norma. Sabéis que hay un trámite para que los interesados, los afectados, puedan hacer alegaciones y se les presente un informe voluminoso y por lo menos justificado. De las propuestas que presentamos no fue acogida ninguna. Bueno, pues habrá habido muchas reuniones, sí, hubo muchas reuniones. ¿Y hasta buena relación personal? Pues también, hasta buena relación personal. Pero, hombre, de ahí a luego advertir que ninguna de las sugerencias o propuestas se hayan asumido, pues a lo mejor lo que es la asunción de las propuestas del interlocutor no las hemos visto reflejadas. Por eso insisto en la disposición de los tres colegios en seguir hablando, negociando y con el ruego de que alguna de las cuestiones que se planteen y que se entiendan razonables, yo creo, salvo mejor criterio que lo que he dicho hasta ahora, es razonable, que puedan ser asumidas. Y si no es razonable, que nos expongan otra razón de mayor calado y grado de convicción. Pero creo que difícilmente se le puede decir a un médico, cuando acaba su intervención quirúrgica, que como la dotación presupuestaria del hospital pues no llega en ese ejercicio presupuestario, pues que saque un par de euros para pagar la anestesia del paciente. Pues no. O que le diga, no, y la auxiliar administrativa que hace los informes que usted tiene que entregar a los pacientes, pues págale usted una propina, pues porque no nos llega. No. ¿Es un servicio público? Sí. ¿De rango legal e incluso constitucional? Sí. Pues oiga, si usted que hace las leyes y ordena al Estado dice que esto tiene que ser así, sea consecuente. Pero lo que luego no podría hacer es hacer derivar a otros las responsabilidades, en este caso presupuestarias y financieras, para prestar ese servicio público. Queda, por lo tanto, y creo que en esto somos los tres decanos y las juntas de gobierno estamos conformes en mantener nuestra oferta de diálogo, de negociación, con buena compostura, pero creo que aunque en otras comunidades autónomas se hayan hecho cosas similares o incluso peores, no es argumento para que aquí, en Aragón, estemos en esta situación. Y además, quizás, también un llamamiento para un esfuerzo mayor en cuanto a inversión en justicia, también de justicia gratuita, pero en general en justicia. Concluye de verdad, hace unos días, en la celebración de la Constitución, alguno de los políticos más destacados de este país en la época preconstitucional y en la elaboración de la Constitución decía que quizás la asignatura pendiente en el desarrollo de nuestro Estado era la justicia. Siempre hablamos que el problema en la Constitución estaba en el título octavo, en la organización territorial, pero decía que no, que el título octavo estará bien o mal hecho, pero está hecho. Insisto, bien o mal hecho, pero está hecho. Lo que nunca se ha llegado de una manera firme es a tener una administración de justicia razonable, eficaz, rápida y que dé satisfacción a la demanda de los ciudadanos. La ley de enjuiciamiento criminal es de finales del siglo XIX, que lo que digo no me lo estoy inventando. La ley de enjuiciamiento criminal es de finales del siglo XIX, con 60 o 70 reformas en un siglo y pico, sí, o quizás más de 100. Hombre, hay que ponernos también en materia de justicia un poco en la órbita de los países de nuestro entorno que en algunos aspectos evidencian que no les está yendo mal. Y si me permitís, yo ya concluyo, salvo que los decanos queráis hacer alguna manifestación o vosotros hacer alguna pregunta, yo ya concluyo.
Bien, sí, yo me gustaría, como decano del Colegio de Abogados de Teruel y presidente de momento del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, decir unas breves palabras, reiterar y ratificar lo que ha dicho el compañero decano del Colegio de Abogados de Zaragoza y simplemente resaltar algunos aspectos que me parecen absolutamente esenciales, aunque él ya los ha puesto de relieve. Y es que estamos prestando los colegios de abogados un servicio público esencial. En la Constitución, que es nuestra máxima norma, reconoce el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la justicia y que aquella persona que carezca de medios económicos suficientes, el Estado, la Administración, facilitará los medios para que pueda tener una defensa adecuada. Porque si algo caracteriza a un Estado de Derecho es precisamente la existencia de una justicia. En muchos países del tercer mundo echamos en falta que la justicia tenga una eficacia real y efectiva, que los tribunales sean independientes, echamos en falta que exista unos abogados que puedan ejercer su labor y defender al ciudadano frente no solo a otros compatriotas, sino frente a la administración y a los poderes públicos. Es un logro del Estado de Derecho, pero se logró. Hay que mantenerlo. En nuestro caso, en Aragón, se trata de una competencia transferida a la comunidad autónoma, por consiguiente es el gobierno de Aragón el que tiene que asumir los costos de ese servicio. A nadie se le escapa, yo no voy a hablar de cifras concretas, ya Antonio Morán las ha puesto de manifiesto, pero todo el mundo es consciente de que si se producen recortes en las asignaciones presupuestarias, en las retribuciones que se van a asignar a los colegios para la prestación de ese servicio, pues el servicio se va a ver afectado negativamente. Eso es de cajón. Eso todo el mundo lo sabe. Si ya desde siempre se ha dicho que la justicia en España es excesivamente encorsetada y excesivamente lenta, si encima se ha dicho desde siempre, y así se ha reconocido por la Administración, que el Ministerio de Justicia ha sido siempre la cenicienta de todos los ministerios, porque cuando otros ministerios tenían tecnológicamente todos sus sistemas implantados perfectamente y con un control del ciudadano perfecto, la justicia estaba todavía a años luz, pues está claro que si no solo no aumentamos esas dotaciones presupuestarias, sino que las estamos reduciendo, pues la justicia será más imperfecta. El servicio que demos al ciudadano, evidentemente, se va a resentir indudablemente. A los políticos se les llena la boca y hoy escuchamos constantemente manifestaciones de que, hombre, la violencia de género es fundamental, que hay que tratar de erradicarla, los inmigrantes son las personas más desfavorecidas, la gente que no tiene recursos, como personas marginadas de alguna manera, hay que protegerlas, hay que ayudarles. Bien, eso está perfecto, nos parece que eso es un desideratum de un Estado social y de derecho como el nuestro. Pero lo que es un contrasentido es que se hagan esas manifestaciones y, por otro lado, se produzcan unos recortes que van en contra de lo que se pretende, que es mejorar los servicios. Por eso nosotros entendemos que, desgraciadamente, el gobierno de Aragón, con el que hemos estado dialogando con muchísimas reuniones de las distintas juntas de gobierno, pues que haya hecho oídos sordos y haya seguido con su criterio, pero no solo ha hecho oídos sordos a los colegios de abogados, es que todos los grupos parlamentarios de nuestras Cortes Aragonesas le han pedido al gobierno que lleve a cabo todos los esfuerzos necesarios para que exista una justicia ágil y eficaz. Todos los grupos parlamentarios, con cierta tibieza, el Partido Socialista, pero todos los demás, lo han estado exponiendo. El PP, Ciudadanos, Podemos, todos. ¿Por qué? Porque todos han entendido que es un servicio público esencial. Es un servicio social importante, fundamental en nuestra sociedad. Y es, en definitiva, lo que define un país avanzado. También la sanidad, también la enseñanza, pero la justicia es lo que de alguna manera define también si un país es un país adelantado, es un país de verdad progresista y social. Y entendemos que con el decreto que se ha dictado, nuestro querido compañero decano del Colegio de Abogados decía que estábamos dispuestos a seguir negociando con la DGA. Lo que pasa es que, bueno, pues el decreto está ahí. El decreto se ha publicado en contra de nuestras opiniones y después de intentar dialogar y negociar se nos ha impuesto y a nosotros nos gustaría, pero yo francamente no veo en qué vamos a poder negociar si se nos ha impuesto. En definitiva, entendemos que el gobierno de Aragón se ha equivocado con este decreto y que va a suponer un perjuicio para el servicio, nada más.
¿Esto funciona?
Sí.
Hola, buenos días. Yo soy Ángel García, soy el decano del Colegio de Abogados de Huesca. Ya se ha dicho casi todo, pero a mí sí que me gustaría dejar subrayadas dos o tres cuestiones que creo que en las que no se ha incidido suficiente. Siempre se dice que la justicia es un servicio público, por supuesto, pero es algo más que eso. Un servicio público también es un autobús, una línea de transportes y no es la justicia. La justicia es un derecho fundamental. El derecho de acceso a los tribunales que establece el artículo 24 tiene como derecho instrumental precisamente el de justicia gratuita. Es un derecho instrumental porque se trata de garantizar que todos los ciudadanos, aún sin recursos, puedan acceder a los tribunales. Es, por lo tanto, un derecho fundamental, pero además es un principio constitutivo, como ha dejado ya marcado, subrayado el decano de Teruel, porque el artículo primero de la Constitución declara que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho y no es posible hablar de Estado de derecho si no hay tribunales y no hay acceso a la justicia. El acceso a la justicia, además, tiene que garantizarse en todo el territorio. Y ese es el aspecto al que yo quería señalar. En todo el territorio esté más o menos poblado. La Administración no puede hacer cuentas económicas de un servicio esencial, no puede hacer cuentas económicas de un derecho fundamental. No se trata de que tal asunto salga más caro en Boltaña que en Zaragoza. Señores, no todo el mundo en Aragón vive en el Paseo de Independencia. Hay gente que vive muy alejada de centros de población y esa gente tiene tanto derecho a la justicia gratuita y a un acceso a los tribunales como el que vive en el Paseo de Independencia de Zaragoza. Y este decreto, que originalmente ya venía con alguna lacra que nos iba a dificultar prestar este servicio, pedimos la reunión, cuando salió elegido el gobierno, nosotros pedimos inmediatamente una reunión con la directora de justicia para conocer sus posiciones, plantearle las dificultades que teníamos con idea de solucionar todos estos problemas, que lejos de solucionarse se han agravado. En este cúmulo de reuniones que hemos tenido, los únicos que hemos hecho concesiones han sido los colegios. Hemos hecho concesiones para facilitar una simplificación, una homogenización de la organización de la justicia gratuita que fuera más ágil. Lejos de eso, nos encontramos con un decreto mucho más burocratizado, exige un montón de obligaciones de carácter burocrático que van a ralentizar el funcionamiento del servicio, pero además, como estamos en una sociedad verdaderamente enamorada de los procedimientos y de los reglamentos, y nos olvidamos de los fines que debemos perseguir, nos fijamos más en la documentación a presentar, en la burocracia, que en lo que queremos hacer, este decreto deja dificultades o entrañará dificultades enormes para que el abogado de guardia que no pueda asistir por mil razones pueda ser sustituido por otro compañero, porque el decreto casi lo impide. Son innumerables los casos de abogados que no podrán comparecer o que van a ver que estén de guardia y no puedan acudir a una asistencia. ¿Por qué? Pues porque se trata, por ejemplo, de que una de las partes es cliente suyo anteriormente, o hay defensas contrapuestas cuando son varios los detenidos, o está prestando otro servicio, está celebrando los juicios rápidos o está en la audiencia provincial en Huesca y no va a poder acudir a Velázquez. Hasta ahora en los colegios teníamos herramientas que más o menos utilizábamos para sustituir a los abogados de forma que en menos de 3 horas siempre había un abogado dispuesto. Y esto el decreto, curiosamente, lo va a impedir. Entonces, yo lanzo un llamamiento de verdad que se planteen en serio qué es lo que quieren hacer. O nos permiten o establecen mecanismos de sustitución entre abogados, nombrando sustitutos en cada circunscripción de guardias, o tendremos verdaderos problemas para acudir para acudir a las asistencias. Y eso es preocuparse por el territorio. A un gobierno que se le llena la boca por otro lado, y con el problema de la despoblación, pues que sepan que vamos, la despoblación se combate, pues si para fijar o mantener un servicio público no estamos haciendo cálculos económicos. Porque tan ciudadano es el de Voltaña, o el de Alcorisa, o el de cualquier otro punto de la provincia de Zaragoza, de Teruel o de Huesca, como el que vive en el Paseo de la Independencia de Zaragoza. Y este decreto no tiene en cuenta eso.
Supongo que se ha hecho una estimación de lo que cobrarían por esos servicios, me imagino, ¿no? Y han dicho que se va a defender esa cantidad.
Sí. Por lo menos en Zaragoza, haciendo valoraciones comparativas con el ejercicio pasado, de aplicar esas escalas, pues tendríamos los costes de que están destinados a justicia gratuita, que no serían objeto de transferencia por parte del Gobierno de Aragón, pues igual serían más de 350.000 euros. Claro, por eso hay que prescindir de personal, por eso hay que limitar la atención del SOG. Por eso hay que ir a una vía judicial para que se determine si esos criterios son razonables y ajustados a derecho o no. Pero es que mientras tanto, mientras que se resuelve ese tipo de procedimiento, tenemos lo inmediato, y es que hacemos el día 1 de enero. Y como en alguna ocasión he tenido oportunidad de decir, el apretarse el cinturón por parte de los colegios, pues llevamos años haciéndolo, pero porque creemos que era necesario. O sea, que no podemos trasladar a los compañeros, a los colegiados, a los miembros de los colegios, nada más que con los costes necesarios e imprescindibles. Responsabilidad del colegio. Pero claro, aquí estamos viendo que hay responsabilidad de la administración de asumir unos costes que indirectamente los vamos a tener que asumir, mientras que pleiteamos o no. Y ahora hay que explicar a los compañeros que no se sabe cuándo, igual parte de su cuota va destinada a financiar un servicio público. Y eso es difícilmente asumible. A mí no me parece razonable, por lo menos. No sé, si alguien lo cree que es razonable, estoy dispuesta a que me convenza, pero a mí no me parece convincente. Los abogados pagaremos nuestras togas, y si queremos tener esta sala y nuestra biblioteca, que se pone a disposición de todos los ciudadanos, dicho sea de paso, y de otras cuestiones que se hacen, que son gastos que los que incurre el colegio, que, repito, muchas de ellas se ponen a disposición de los ciudadanos y no pasa nada. Pero es que además olvidamos una cuestión, y es que la Ley de Colegios Profesionales impone a los colegios deberes y cargas que nunca ningún colegio profesional se ha dedicado a decir: oiga, estas obligaciones que impone la ley a los colegios, esta juerga, ¿quién la paga? No pasa nada. Es tradición que los colegios y los colegiados con su cuota asumamos cargas públicas, y cuando te viene un tribunal y pide que se haga un informe de no sé qué, lo haces. ¿Y quién lo paga? Nadie. El propio colegiado con su cuota, y cuando te piden que hagas no sé qué, lo haces. ¿Por qué? Porque es una obligación legal de los colegios profesionales. Y no pasa nada. Cuando hay que administrar las cuestiones de deontología, cuando un ciudadano presenta una queja y se advierte tras un procedimiento administrativo que supone un coste, tenemos empleados que se encargan de estas cosas, y los miembros de la Junta, que si bien no tienen remuneración, pero bueno, invierten horas, pero hay coste material y tienes que hacer expedientes disciplinarios, ¿esa juerga quién la paga? Nadie, el propio colegiado con su cuota. A lo que voy es que el compromiso institucional de los colegios de abogados en asumir las cargas de la Ley de Colegios Profesionales y que sea a cargo de los abogados se hace y no escandaliza a nadie. Una carga más que tienes, pero hombre, que no me hagan pagar de mi cuota, nos plantearán muchos abogados, muchos compañeros, y con toda razón, que destinemos parte a cubrir los costes que genera la administración de la justicia gratuita. Perdón, no te había interrumpido.
¿Hay una fecha ya prevista para la presentación de ese recurso? ¿O se quiere un margen a la administración para que recule?
La hoja de ruta es que, según la ley, para recurrir en vía jurisdiccional contenciosa hay 2 meses desde la publicación, que fue el 17 de noviembre. Se va a intentar, antes de acabar el año, presentar ya el recurso a los efectos de pedir una cuestión que nos permite también las leyes, y lo habréis oído, es la suspensión cautelar de la aplicación de la norma, si no en todo, al menos en lo que afecta a esta materia que está en el artículo 52 y 52 bis. Pero bueno, el plazo son 2 meses. Se publicó en noviembre, por lo tanto, hasta el 17 de enero tenemos plazo, pero cuanto antes, antes de acabar el año, vamos a intentar para solicitar también la suspensión cautelar. Sí, al año.
¿Y eso se podría empezar a anotar ya en el 2017?
Ya se ha anotado. Hemos hecho los presupuestos en el Colegio de Zaragoza. Y claro, con independencia de que se tenga o no razón a la hora de decir revísese estos criterios para asumir los costes de infraestructura, lo inmediato es que no vamos a tener disposición presupuestaria, salvo que, como hemos hecho, hagamos unos recortes de gran consideración. Yo entiendo que prescindir de personas que trabajan en esta casa son recortes de gran consideración. A nadie le gustaría, ¿verdad?, que le digan en tu empresa: ala, arréglatelas.
La cuestión, sobre todo, es que los gastos de infraestructura deben suponer, tiene que ser un dato objetivo. La administración tiene que garantizar que el gasto que supone la tramitación de la justicia gratuita está cubierto por la propia administración, que es la titular del servicio público. Además, hay que tener en cuenta una cosa, y es que la administración ni siquiera paga, no sé si esto mucha gente no lo sabe, si alguien tiene que ir, y yo pondré ejemplo siempre de la provincia de Huesca, si alguien tiene que ir a atender o una detención en Benasque y tiene que ir desde Barbastro, la administración no paga el desplazamiento. No lo paga. O sea, no pagan ni los mínimos. Muchas veces, no es que no paguen los gastos de infraestructura, es que no paga los gastos tampoco de los letrados. No paga los gastos de los letrados. Pero además tiene que saber la administración y tienen que saber los ciudadanos que tiene derecho, por supuesto, a un servicio de justicia gratuita y que sea bueno y de calidad, lo cual exige especialización, porque actualmente no podemos mantener ya un sistema generalizado de servicio obligatorio para todos, porque es necesario tener una formación específica y una especialización en casi todas las materias. Y esos cursos de formación los están haciendo también los colegios, que también son costes de la justicia gratuita, también son costes de infraestructura de la justicia gratuita. Es decir, ya estábamos mal, pero me temo que vamos a peor. Y yo, respecto del caso de Huesca, no sé, no podemos, tenemos alguna estimación, desde luego porcentualmente. Claro, la cuestión es que no lo podemos saber, porque como es un porcentaje sobre lo que nos paguen y no sabemos cuánto nos van a pagar, porque todavía falta por salir la orden, que es la que fija las retribuciones por cada concepto, pues tampoco lo podemos saber. La cuestión es esa precisamente, que es un dato o una retribución que tendría que ser objetiva, pues es aleatoria y encima no tenemos criterio aún para saberlo, porque como no está aprobada la orden tampoco, pues tampoco lo sabemos.
No, no les confío mucho en que el gobierno pueda cambiar la cosa.
Los antecedentes no han sido buenos.
Además, es que antes, por ejemplo, para estos gastos de infraestructura, el propio gobierno de Aragón, y antes el Ministerio de Justicia, cuando no estaban las competencias transferidas, tenían un criterio distinto. Es decir, había una cantidad fija por expediente, es la que se había calculado que era el costo de esos servicios. Y ahora, de repente, pues cambia el criterio. ¿Por qué razón? ¿Para hacerlo más complicado? Sí. ¿Para ahorrarse costos? Pues también. Porque al principio dicen, pues es un sistema que estaba funcionando, ¿por qué lo cambiamos? ¿Qué razón hay para efectuar esa modificación de criterio en cuanto al cálculo del pago de los gastos de infraestructura y la determinación de la cuantía total? Pues bueno, es evidente que se ha buscado un sistema que suponga en la práctica una reducción importante de ese costo, y Consiguientemente también hubo una dificultad burocrática y un mayor papeleo, porque ahora, según el decreto, tendríamos que estar aportando los justificantes de cada del costo de la luz, del costo de la calefacción, del costo del ordenador, y luego establecer del alquiler o del local de las personas que se dedican a la justicia gratuita, y luego determinar un porcentaje, porque claro, ustedes comprenderán que en Teruel, por ejemplo, no tenemos más que un local, es el edificio en sí, quiere decir que, y en ese edificio se hace todo, pues claro, no puedes decir, es que el gasto de luz no lo metemos todo al servicio de justicia gratuita, ni tampoco el gasto del teléfono, porque habrá otros aspectos que no son la justicia gratuita, que son propios del propio colegio. ¿Qué porcentaje es el que tenemos que determinar de la luz o del costo del teléfono? Les pongo un ejemplo. Es dificultar, es obligarnos a presentar el justificante de la luz y después decir que de esa luz el 10% o el 20%, y quién determina cuál es el 20%. Pero ahora, cuando nosotros digamos que es el 20%, la DGA nos va a decir, oiga, no, es el 15%. Pero ya estamos. Pues no les pagamos porque no estamos de acuerdo en lo que nos han puesto ustedes. Y entonces, lo que les teníamos que pagar este trimestre se los vamos a pagar el trimestre que viene.
¡Hombre! Pero que no, ni tan siquiera.
Por favor.
Es que es más absurdo.
No es serio.
Es más absurdo. La retribución para asumir estos costes es un porcentaje de lo que van a percibir todos los abogados que han hecho su labor. Cada abogado que ha hecho un pleito con los módulos que establece el Gobierno de Aragón por las guardias y demás, tenemos una cuantía. Un porcentaje de esa cuantía van a gastos de infraestructura. ¿Te llegue o no te llegue? Entonces, ¿por qué el artículo 52 bis, como dice ahora Manuel, exige que presentemos al Gobierno de Aragón nóminas, justificaciones de gastos y demás? Oiga, ¿me va a dar más? ¿Me va a dar menos? No, le voy a dar lo que dice el artículo 52, de los primeros X miles de euros, 15%, luego no sé cuánto, luego lo demás allá. Entonces, ¿para qué quiere la justificación? Sería razonable la justificación si me la va a pagar los gastos. Oiga, mire, yo tengo X empleados, tengo esto, tengo lo otro. Estos son mis gastos y mis facturas. Analícelas, valórelas, vea si tiene que ver con la dispensación de los servicios de justicia gratuita y entonces lo asume. Pero si usted no me va a pagar nada más que lo que pone el artículo 52, que es un porcentaje, ¿para qué quiere papeles? Una obligación y carga formal y burocrática que no sirve para nada. Solo serviría, repito, si eso es lo que asumiese el Gobierno de Aragón. Entonces, tú podrás presentarle lo que te dé la gana. Si con ese porcentaje sacas más de lo que son los gastos de infraestructura, el Gobierno de Aragón yerra porque está destinando dinero público a algo que no tiene que destinarlo. Y si se queda corto, yerra igualmente porque está haciendo derivar a otros, a los particulares, los costes. O sea, que el artículo 52 bis del decreto se lo podían haber ahorrado, entre otros. En fin. Si alguna cuestión más, os levantamos la sesión. Lo digo porque ya lleváis una hora. Y algunos más de una hora.
Eres el oficial.
Oye, pues gracias por venir. Y si algunos de los datos que hemos dado los quisierais, pues os los podemos proporcionar para detalle.